Sino además que actúa en otra cosa, claro. Digamos, el momento en que se plasma la poética de Manzi es el momento del abstencionismo fuerte.
Sí.
Justamente en ese momento es cuando él escribe las milongas, sí. ¿No es cierto? Entonces eso se coordina perfectamente con el momento político. Él en lo político está en la cosa fuerte en ese sí. momento, ¿no? Engancha con las insurrecciones, sí. creo que está al servicio, incluso sí, forma sí, parte sí, de sí. los libros de Cataño.
No,
parte.
No hemos estado, pero hombre, sí, por contrario, sí. entonces... Una entonces, vez le llevamos a un tipo que le habíamos ofrecido 3 bombas y le llevamos 12, porque había reclamos que eran pocas y se puso a llorar. Saguán, no hizo ir con las 12, de un dirigente conocido de acá de la capital.
Bueno, sí, además un día creo que le explotó el baño, ¿no? Porque tenía polvo
sí,
en la bañadera.
Tenía los materiales para hacer la molotov, lo tenía en un cuarto de baño. Y estábamos tomando mate, en la casa estábamos, varios estábamos tomando mate. Y ha habido el loco papa al baño, y zoom, la explosión, y aparece el loco papa con las pestañas y los pelos, todo quemado, pero la chamuscó. La suerte que no había...
No pasó a mayores.
No, se deterioró el baño, pero no vino la policía ni nada, el ruido, después fue tanto ruido que pasa en la ciudad.
Claro, ese es un momento, en el momento así de la abstención...
Eso debe ser el año 32.
32.
Sí, claro. Cuando aquella revolución de Cataño.
La de Cataño.
Sí.
Porque la de Boyes del 33.
Bueno, la de Libres, sí, la de Santa Fe, Libres, todo de la, sí, esa fue el 33, en diciembre del 33.
Diciembre del 33.
29 de diciembre del 33. La de Cataño debe ser enero o febrero del 32. Y claro, la de Pomar había sido 31.
Esto explica en cierta medida. Manzi no vuelca tanta política en sus canciones porque la hace en la
claro,
vida. Entonces un poco, él dice siempre, el tango lo necesita para recordar, lo necesita para claro. la cosa nostálgica y todo eso, ¿no? Ahora, de cualquier manera pesa, yo creo, en el Manzi de esa época, un poco la nostalgia irigoyenista
sí.
también, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
esa vuelta al pasado,
cosa,
¿no?
Sí.
A los compadres
de
la
época. Además en él había una mezcla curiosa de porteño de barrio.
Dice que bueno,
había una mezcla curiosa de posteño de barrio, de intelectual del centro, con un arrastre provinciano, santiagueño y campeo. Curiosa la mezcla, ¿no? Que bueno, se coordinaban muy bien dando un tipo de hombre argentino integrado.
Sí, exactamente. Y bueno, y yo creo que incluso en sus proyectos más de fondo, él va a tener más presente lo rural que lo urbano. Eso es evidente en los discursos de Forja que yo encontré. Son, uno es el análisis de la decadencia de Santiago del Estero,
sí.
ocasionado por la tala indiscriminada de los quebrachales,
sí.
por la política ferrocarrilera pro-británica. En fin, él hace toda la decadencia de Santiago. Después, cuando viene la seca en el 37 sí. o en el 38,
no, agarra, usted tiene ese poema, la María Chacarella, que es hermosísimo. Es un tema rural. Hay que haber sentido el campo para comprender. Ese domingo de María Chacarella, ¿usted le conoce María Chacarella?
Sí, sí, cómo no.
Bueno,
él tiene más de la mitad de las canciones son rurales, lo que pasa es que no pasaron después, se quedaron en el olvido. Tal vez no llegó a concretar tampoco en lo rural un estilo.
Claro.
¿Sabe dónde tal vez hubiese dado
lo digo María Chacarella como verso, no como música? No, no
sí, sé, bueno, pero
no
pensando...
Música,
no tiene música. No,
bueno.
No, María Chacarella... Bueno, en Milonga Triste también.
Sí.
Milonga Triste es un tema rural, no es un tema urbano, ¿no? Es ahí donde él también llega más a fondo. Ahora, tal vez el proyecto así rural en el plano de literatura quedó así inédito y frustrado, que es una novela que se iba a llamar Río Muerto.
Ajá.
Que es ahí donde él traspasa la denuncia sobre Santiago, la decadencia de Santiago del Estero al plano literario. Es un gaucho que vuelve después de haber estado 15 años en la prisión, y cuando vuelve
mire,
a la casa...
Mire, contar una anécdota que me contó más así sobre eso de la decadencia de Santiago del Estero. Hablando de ferrocarril, es una vez que él iba para Añatuya, en una de las estaciones, había unos chicos vendiendo empanadas en una canasta. Y en eso apareció un paisano montado en un caballito blanco chico, pero se arrimó a la ventanilla, con la ventaja que le daba estar a caballo para acercar las empanadas a la ventanilla. Y entonces yo le dije, pero ¿cómo vos, grandote, le sacás a ese chiquilín su trabajo? Y el santiagueño entonces le dijo, vea señor, dice, la única cosa que nos trae el ferrocarril a veces es un porteño que compra una empanada, dice, y si lo vamos a perder.
Sí, y él se enoja con el ferrocarril ahí en el...
Y claro, porque el ferrocarril a Santiago no tuvo en cuenta Santiago. Santiago fue un desierto que había que cruzar.
Claro, por eso en el artículo que salió...
Desierto que había que cruzar y se hizo recto, y cambió toda la traza urbana de las provincias, porque los pueblos de Santiago estaban instalados sobre los caminos, en las aguadas. El ferrocarril no tuvo en cuenta las aguadas. Entonces el ferrocarril creó un pueblo al lado de la estación, a 20 kilómetros, a 10 kilómetros, a 30 kilómetros del pueblo real. Y en Ñatuya no hicieron uno ni otro.
A Ñatuya surge así.
Sí, pero Ñatuya todavía llegaba a los ríos del Salado.
Claro, claro, pero cambia Ñatuya.
Sí. Ñatuya tiene una ubicación. No, Santiago es así. Una cosa es la ruta del agua, que era la de los caminos, y otra la ruta del ferrocarril. Si el ferrocarril hubiera tenido en cuenta Santiago, habría seguido la ruta del agua. El ferrocarril era un puente entre el litoral y Tucumán.
Claro, exactamente.